Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores hablamos de compartición de infraestructura, de RCS, de IoT, de MVNOs. También nos metimos en cuestiones relacionadas con 5G. Llegamos a hablar de 6G y nos metimos también en algunos casos particulares como el de Apple y la cuestión que sacudió estos meses a Huawei, pero nueva semana, nueva historia, nuevo tema, y para desarrollarlo tenemos con nosotros a Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Hola, Rafa.
Hola, Nico. Hola a todos.
Y a Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Muy bien, muy buenas tardes para todos.
Bien, vamos a presentar, como decíamos, un nuevo tema y tiene que ver con un concepto que estuvo dando vueltas en muchos de los últimos anuncios que han hecho los operadores de telecomunicaciones, que tiene que ver con la venta de activos no estratégicos. Vamos a intentar descifrar por qué se da esto. Vamos a mencionar algunos casos que han aparecido en las últimas semanas. Leti, ¿por qué es necesario hacer un podcast sobre este tema?
Bueno, ¿por qué trajimos este tema? En principio porque encontramos este grupo de palabras que vos bien nombraste, son venta de activos no estratégicos, que están en una gran cantidad de comunicados e informaciones en los últimos meses, quizás años, por ahí algunos, vamos a ver algunas cosas que son no solo de este 2019, sino que antes, pero sí se da como una ola de compañías que muchas decisiones que toman las argumentan porque se trata de algo no estratégico, ¿no? Entonces, si eligen vender torres de telecomunicaciones, argumentan que es parte de una estrategia justamente de deshacerse de activos que no pertenecen al core del negocio, por eso es activos no estratégicos. Si deciden vender una operación en un país específico, bueno, es parte de deshacerse de activos no estratégicos. Si deciden vender centros de datos, ha pasado, es parte de una decisión de activos no estratégicos. Entonces, ¿qué estamos viendo en realidad? Bueno, compañías que se están recomponiendo, digamos, ¿se dice así? No estoy segura si dije bien la palabra, pero reestructurando seguramente, esa puede ser. Están recalculando sus estrategias, están viendo si tiene sentido seguir como están con la cantidad de activos que tienen o si es mejor recortar. Y obviamente el argumento de recortar siempre va a ser recortar en lo que son activos no estratégicos. ¿Cuáles son estos movimientos? Vamos a ir nombrando algunos de los que se hicieron en los últimos meses para ejemplificar un poco qué es lo que está pasando. Telefónica vendió sus centros de datos. Esto en una movida que tiene que ver con reducir el nivel de deuda. También vendió operaciones en Centroamérica. Los compradores fueron Millicom y América Móvil, pero bueno, vemos que hay movimientos también de operaciones. Televisa en México está vendiendo activos que no tienen que ver con el negocio de televisión y contenidos, que es, de televisión paga también y contenidos, del otro lado, el negocio de televisión abierta, que es a donde quiere focalizarse. Está vendiendo operaciones que tenía de radio, está vendiendo participación que tenía en otros negocios. Millicom estuvo vendiendo algunas operaciones en África y estuvo vendiendo también algunos negocios que tenía, por ejemplo, en el tema de lo que era seguros móviles. Eso fue un poco anterior, no fue de este 2019, creo que fue 2018 lo que acabo de decir. Y hay algunos movimientos más. Estamos viendo también que AT&T recientemente anunció que podría vender, en realidad es un rumor, no es un anuncio de AT&T, que se podría vender la operación de Puerto Rico. British Telecom está evaluando vender las operaciones fuera del Reino Unido, fuera de Gran Bretaña en realidad, porque vendría también Irlanda. Entonces, en una movida que en Europa están viendo como de compañías que están como volviendo a las bases, volviendo a sus mercados domésticos para hacerse más fuerte desde ahí y poder avanzar. Entonces, estamos viendo esto. Muchos anuncios, también hay muchísimos anuncios de ventas de torres de todo tipo, sobre todo en América Latina. Y bueno, hay un movimiento muy grande y como siempre el argumento es este, ¿no? Hay que desprenderse de los activos que no son estratégicos. Hay que ver después cada compañía cómo define qué es estratégico y qué no.
Bien, Rafa, lo que mencionaba Leti, al final dijo también sobre la venta de torres y buscando un poco en el archivo de Telesemana encontramos que hay muchas empresas que hicieron esto, Entel en el último caso, también Axtel en México, Digicel en Jamaica, Telefónica en Perú. Hay muchísimos casos. Antes que nada quiero decir que Recomponiendo está perfectamente utilizado y te quiero preguntar, Rafa, ¿por qué se dan estos movimientos? ¿A qué responden en este 2019?
Bueno, ¿a qué responden? Imagino que responderían, y hablo un poco por instinto, responderían a justamente la necesidad que están teniendo los operadores por maximizar sus operaciones en vistas a que tienen una revolución tecnológica delante de sus morros que involucra tanto reformular la arquitectura existente de las redes, porque tienen que virtualizarlas, como empezar a pensar cómo van a pagar por espectro y redes de 5G, que seguramente llegarán más rápido de lo que creemos en algunos mercados. Y esto obliga necesariamente a recomponer un poco tu estatus financiero para poder acometer esto. También no hay que olvidar que en América Latina las redes LTE todavía tienen que crecer mucho y los operadores todavía están invirtiendo en estas redes como activo estratégico de sus operaciones. Es decir, también es verdad que para invertir en 5G es muy importante tener una red 4G muy robusta. Tú no vas a poder empezar a poner una 5G si todavía estás con muchos cachos de tu cobertura todavía en 3G. Vas a tener primero que intentar estratégicamente aumentar tu cobertura 4G al máximo posible y ahí embarcarte en 5G. Independientemente de que te embarques en 4G, en seguir expandiendo 4G o vayas ya por la 5G, esto involucra recursos. Y los operadores estamos viendo que su línea de ingresos no sigue una ascendencia que permitiría sostener todas las operaciones que tienen y algunas no son estratégicas. Creo que lo comentamos en el podcast de compartición de infraestructura, donde hay activos que no aportan ningún tipo de valor estratégico al operador, monetariamente hablando, a nivel directo, y el operador se da cuenta que puede prescindir de estos activos y sacarle un rendimiento financiero distinto y aplicarle unos costos distintos, ¿no? De alquiler en lugar de manutención y de ubicación y de encontrar los sitios, etcétera. Entonces creo que es una medida del operador de seguir buscando esa eficiencia en retener aquello que le hace competitivo y desvincularse de aquello que no le hace competitivo, porque no tendría sentido para ellos el gestionar un equipo de personas, el gestionar un equipo de materiales, de infraestructura, de bases de datos de esta infraestructura, etcétera, que al final del día es una complejidad para un activo que no te está aportando absolutamente nada y que si lo desvinculas de tu operación y se lo das a alguien que solo se dedica a eso, es posible que si alguien genere la estructura necesaria para que ese negocio sí tenga sentido a nivel individual. Entonces creo que va un poco por ahí la idea y quizá lo que tenemos que pensar en el futuro, y no sé si eso también es repetitivo con lo que dijimos en la compartición de infraestructura, es que los operadores, a mí me da curiosidad saber cuán profunda va a ser la desvinculación de activos no estratégicos. A medida que van virtualizando, va a haber más activos físicos que podrían perder ese valor estratégico y que el operador empiece cada vez a eliminar de la ecuación y como desvincular, crear empresas satélite que gestionen para todos los operadores una infraestructura de poco valor, pero en una estructura que sí tiene sentido para ese negocio en concreto, no la estructura de un operador, y hacerse como jugadores más. Es como si pusiéramos la analogía de un boxeador muy pesado que se da cuenta que tiene que ganar velocidad y agilidad, ¿no? Y entonces empieza a ir al gimnasio para reconfigurar un poco su peso para ser más ágil. Entonces yo creo que los operadores están un poco en esa maniobra de ser más ágiles con la infraestructura que tienen y quitándose todo aquello que no les aporta valor o les hace ineficientes. Y me parece que la jugada va por ese lado. También es verdad, y que creo que es otra vez repetitivo con lo de infraestructura, que hay que tener cuidado, porque ya ha habido operadores, lo hemos mencionado, que esto no aplica para todos los operadores. Hay operadores que quieren retener absolutamente todo porque consideran que son su venta competitiva es decir que son la mejor casa de ingeniería de telecomunicaciones del mercado donde están, y entonces eso lo avalan diciendo, ves, yo controlo de extremo a extremo absolutamente todas las partes de mi infraestructura, por eso mi infraestructura es la mejor, por eso es la que da mejores garantías, e intentan hacer de eso un valor. Eso lo pueden hacer jugadores que tienen unos estamentos financieros muy potentes. Los que no tienen esta potencia financiera tienen que buscar fórmulas, y una de las fórmulas es esta.
Creo que, agregando un poco lo que dice Rafa, tiene que ver con qué quiere el operador a nivel estratégico, ¿no? Y vale para la infraestructura, que es en lo que más se centró Rafa, pero también vale para las operaciones. Estamos hablando que los movimientos también muchas veces son directamente que me desprendo de una operación entera, ya sea de una filial o ya sea de un negocio en particular que ya no lo quiero y, bueno, otra persona lo toma. De hecho, por ejemplo, dato de hoy, la fusión de T-Mobile Sprint, que tiene una serie de condiciones y cuestiones que tienen que resolver antes para que sea aprobada, hoy se está desprendiendo de una parte del negocio móvil y esa parte es justamente el prepago. Dish parece ser el que va a ser el comprador de esa parte. Y bueno, lo estratégico para T-Mobile y Sprint es no tener este negocio de prepago que no lo ven a ellos. Bueno, en Estados Unidos el negocio de prepago no es el más grande, entonces no es estratégico para ellos. Entonces, creo que ahí, sumando un poco lo que decía Rafa y retomando un poco lo que decíamos al principio, hay un tema de está cambiando el mundo, ¿no? Se encuentran en un desafío los operadores y están definiendo estrategias. Y en esa definición de estrategias es donde aparecen estos movimientos. Y quería comentar otra cosa más, porque si vamos a hablar de cosas repetitivas como la venta de activos no estratégicos, que me pareció interesante, y todas las cosas que está repitiendo Rafa con el podcast anterior de Compartición, creo que lo más repetitivo de los podcasts de Telesemana es hablar sobre las grandes inversiones que va a necesitar la próxima generación móvil. Lo dijiste hoy también, lo dijimos creo que en todos los podcasts hasta ahora.
Bueno, porque es que claro, no podemos obviar que eso va a ser así. Yo quería añadir a lo que has mencionado tú, solo para poner en orden y matizar, que el caso que tú pones de desprenderse de una filial sería cuando yo estaba diciendo, me da curiosidad saber cuán profundo va a ser la eliminación de activos estratégicos, pensando más en la red, ¿no? Hasta dónde van a profundizar en esa desvinculación con hardware. Pero al final, el vender un activo completo, por ejemplo, cuando Telefónica se va de Centroamérica o de algún mercado de Centroamérica, ese sería el extremo. Es decir, digamos que los dos extremos de la película serían, uno sería simplemente las torres, que es el activo menos estratégico. Bueno, eso es cuidar las torres y tal, eso se lo dejo a otra empresa y yo la alquilo. Y a partir de ahí hay un espectro o un abanico muy amplio donde llegarías al extremo final, que es decir, me voy de este mercado porque prefiero fortalecer el otro mercado donde tengo una mejor posición. Aquí estoy debilitado, no me aporta valor a la operación. He demostrado que no soy competitivo en este mercado. Por lo tanto, mis accionistas y el mercado va a valorar que yo venda esto, me capitalizo, lo aporto al mercado donde la gente sí me valora, donde sí creen que tengo potencial de crecimiento. Y eso también, pues, a nivel bursátil, tiene un impacto positivo porque la gente interpreta que he hecho una maniobra estratégica para mejorar mis métricas financieras trimestre a trimestre, ¿no? Entonces eso sería parte del abanico de posibilidades que tiene un operador, siendo la extrema, retirarse, ¿no? Es decir, lo vendo todo y me voy. Pero eso sería parte, para mí igual, parte de ese abanico de curiosidades, de decir, bueno, ¿cómo se van a mover los operadores para ser más ágiles dentro de todas las posibilidades que tienen de desvincularse de activos estratégicos, ya sea unas torres o sea la operación completa? Y con lo de Estados Unidos, correcto. El tema prepago es, claro, es muy fácil desprenderse de un prepago. Intenta desprenderte de prepago en Latinoamérica, a ver quién tiene lo que hay que tener, ¿no?
Bien, y para cerrar, a cualquiera de los dos, ¿puede en cierta manera revertirse lo que está pasando hoy? Quizás los activos que hoy parecen descartables, entre comillas, en un futuro con la llegada de 5G y nuevas necesidades se conviertan en activos que resulten fundamentales y los operadores tengan que hacer operaciones para volver a tenerlos. Hoy vemos cierto consenso en la industria en nombrar activo no estratégico, por ejemplo, como decían ustedes, a las torres. ¿Ese consenso se va a mantener para todos? ¿Podrían ser los mismos los activos que sean no estratégicos en las operaciones del futuro?
¿Quieres que conteste yo, Leticia, yo primero?
Yo todavía estoy pensando la respuesta, así que dale, sí, pues me parece bien.
Si he entendido la pregunta, tú lo que estás diciendo es si podría haber una reversión, que tampoco sé si existe esa palabra, así que Nico, mientras respondo, pues,
sí.
Mira en la
regla. Sí,
ahí existe, vale.
Sí.
Si se podría revertir o habría una reversión de esta situación, es decir, que de repente las torres se convirtieran en estratégicas.
Claro, y hoy digamos que hay cierto consenso en que las torres son activos de los que un operador puede prescindir entre comillas y darlos para luego quizás firmar un acuerdo para poder utilizarlos y ya. Hay consenso en eso. ¿Los operadores en un futuro pueden tener distintas visiones de lo que es un activo estratégico para sus operaciones?
Sí, para empezar creo que actualmente ya hay operadores con distintas visiones sobre este tema. Es verdad que el tema de las torres es quizá, volviendo a los extremos, es un extremo muy concreto de una infraestructura muy poco estratégica, porque es que no tiene nada que ver ni siquiera con la tecnología de telecomunicaciones. Es decir, la gestión de torres es muy particular como negocio, porque en realidad estás gestionando unos hierros que hay que asegurar que no están oxidados, tienen una serie de infraestructura que no es necesariamente de telecomunicaciones, como por ejemplo las luces cuando son torres muy altas, que hay que tener y mantener. Es como una infraestructura que no estaría para nada, en algún modo, relacionada ni siquiera con el sector. O sea, es como... O sea, suena un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero es como una infraestructura que tiene una particularidad muy concreta suya por cómo se construyen y se mantienen estas torres, que son... ¿cómo es que no sabría ni cómo explicarlo? Pero a nivel operador...
Son inmuebles.
Claro, sí, es un activo completamente desvinculado de la ingeniería tradicional del operador. O sea, cuando tú piensas en el acceso, el transporte y el core, esto está en el acceso, pero no es parte del acceso. Es decir, es que tiene como otras sinergias, tiene otra manera de proceder, tiene otro departamento, tienes completamente aislado. O sea, es muy fácil desvincularlo del operador porque incluso la gestión de la base de datos de las torres que tiene el operador, a veces incluso se han dado casos de tener torres con equipos y el operador a veces ni siquiera saber qué equipos hay en esas torres. O sea, ha habido como un poco a veces de lío en los operadores por entender bien cuando tienen mucha infraestructura. A veces aparecen en las bases de datos cosas que el operador ni sabía que tenían un equipo en no sé dónde y tal. En particular las torres, ¿eh? Esto es un tema muy, 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 muy especial cuando hablamos de torres. El resto de infraestructura, ahí lo hablamos en el tema de compartir, que hay operadores que algunas cosas las subcontratan, otras cosas prefieren mantenerlas, depende mucho del operador. Los operadores que son más ricos financieramente hablando y tienen una posición de mucho poder prefieren sostener la mayoría de cosas ellos para no degradar el servicio. Hay operadores que tienen más dificultades financieras que van buscando fórmulas y entonces subcontratan y van viendo cómo funciona la subcontrata y, bueno, se permiten lujos que quizá otros operadores no pueden. Yo hay algunas cosas que no creo que tengan vuelta atrás. Por ejemplo, las torres no creo que tenga vuelta atrás. No veo que una torre se vaya a convertir en estratégico o la sinergia de ese negocio cambie de tal manera fundamental que el operador de repente necesite sí o sí Que esa conductividad que tiene la torre sea fundamental, porque ahora las torres hemos descubierto que también sirven de antenas y también irradian ondas y también fortalecen la cobertura. Bueno, estoy tirando ciencia ficción. Si pasara algo así, entonces, claro, diría, hombre, entonces sí, las torres resulta que si ahora el hierro se convierte en un activo de transmisión ultramoderno e importante, tipo, no sé, como alguien que descubre una capacidad de hierro que desconocíamos, para transmitir datos, pues entonces, claro, volvería a ser estratégico. Pero en principio no creo. Creo que el hecho de la virtualización y el hecho de balancear las redes de telecomunicaciones hacia el software, lo único que puede hacer es acentuar que ciertas partes del hardware se comoditicen demasiado y el operador hay una parte que digan lo que es la manutención, no lo que va dentro de software, pero lo que es el hierro en sí, que no se oxide, cambiar las placas, modernizarlas, lo que sea. Incluso es posible que en algún punto, como eso será un trabajo muy rutinario, muy de data center, es posible que el operador diga, pues esto que me lo haga otro o esto que lo lleve otro, porque a mí esto no me interesa hacerlo. Yo prefiero estar más pendiente del software que está dentro y controlar bien ese software. Y lo otro, como es muy estándar y se mantienen todos los servidores, se mantienen igual en todo el mundo, se hagan para lo que se hagan para telecomunicaciones, para energía, para salud, para cualquier vertical, con lo cual es independiente. Igual emergen empresas que adoptan este negocio de gestión del hardware de estos servidores. Y entonces el operador, bueno, todo lo que es el cooling, el no sé qué, pues esto del operador, digo, pues para mí esto ya no tiene ningún tipo de sentido, el estar yo gestionando una plantilla que tengo que asegurarme que sea eficiente cuando hay unas empresas que se dedican a hacerlo esto muchísimo mejor que yo y además que el usuario no nota diferencia si mis servidores tienen un grado más o un grado menos en la sala donde están. Entonces, yo veo más una aceleración de este proceso por culpa de la virtualización y de la digitalización. Ahora, lo que decía al principio, me da curiosidad como ver en el futuro y ver hasta dónde profundizará esta desvinculación de algunos activos y que se podrán ceder a terceras empresas porque será más eficiente para el operador. Esto es lo que me da muchísima curiosidad cuando empecemos a avanzar más en la virtualización. ¿Qué tipo de infraestructura empieza a ser, a nivel hardware sobre todo, obsoleta? Porque no toda va a ser obsoleta. O sea, habrá algún hardware que será crítico, que no habrá forma de desvincularlo. Pero igual hay un hardware que sí. Y entonces, igual ahí también empieza a haber una serie de empresas que se vuelven muy eficientes a la hora de mantenerlo y el operador decide que no le conviene ser él el que lo mantenga.
Bien, Leti.
Bien, y yo me voy a centrar un poco en el negocio y creo que, respecto a tu pregunta, en general hay como, o puede haber, dos tendencias, ¿no? Del operador que quiera concentrar todos los negocios bajo su paraguas. Por ejemplo, el típico operador convergente de televisión paga, móvil, banda ancha y todos los servicios que se le puedan adicionar a ese combo. Y seguramente me estoy olvidando alguno. Y el operador que se va a querer especializar en algún servicio en particular o en algunos servicios. Y en ese sentido, el operador que se va a especializar y que ahora está vendiendo ciertos activos, por ejemplo, Televisa que vendió radio, ¿no? Quizás en un futuro dice, no, bueno, la verdad que hubo una explosión de la radio y tiene sentido volver a comprar un negocio que esté relacionado a la radio, porque ahora lo puedo utilizar y aprovechar con los servicios que ya desarrollé de televisión y contenidos. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay un poco más de posibilidad de reversión. Ya ha pasado en realidad antes también, pero bueno, solo en esos negocios específicos, incluso también filiales, ¿no? Que digamos, bueno, si en el extremo de vender una filial que ha pasado, de repente darse cuenta que se recompusieron de su problema, tienen la espalda financiera y se dieron cuenta de que quieren volver a atacar ese mercado o negocio. Ahí sí puede haber una reversión. En la parte tecnológica lo veo más difícil, como dice Rafa.
Bien, entonces decenas de ejemplos nos obligan a hablar de un cierto patrón común entre los operadores de telecomunicaciones que apuntaron en el último tiempo al desprendimiento de activos que consideran no estratégicos. ¿Quiénes? ¿En qué contexto? ¿Por qué? ¿Cuáles son esos activos? ¿Qué pasará con ellos? Todo eso intentamos analizar en este nuevo podcast de telesemana.com. Muchas gracias, Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com.
Gracias, Nico, y buen fin de semana para todos.
Gracias, Leti, editora en jefe de telesemana.com.
Muchísimas gracias.
Bien, entonces, esperamos sus comentarios y nos encontramos en 7 días más con una nueva historia, con un nuevo podcast en telesemana.com.